Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí a Cuéntame Más, este programa quincenal de Libreta Negra MX, en donde tenemos diferentes invitados, invitadas, especialistas de diferentes temas en historia, arqueología, patrimonio y demás cosas interesantes. Les habla aquí su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba. Es un gusto que estén con nosotros el día de hoy escuchándonos. Si aún no lo hacen, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Estamos en todos lados, que le den like a nuestros contenidos y también nos pueden apoyar a través de donaciones en Ko-fi, en PayPal. Tenemos un Patreon relativamente nuevo y esto pues, es lo que nos ayuda a seguir produciendo nuestros programas para ustedes. Entonces, se los agradecemos de corazón. Hoy, en el episodio de hoy, nos acompaña la historiadora Paulina Beltrán Alessio Robles, que yo a ella la conocí, de hecho, en la carrera, en historia, en filosofía y letras de la UNAM. Y vamos a estar platicando sobre su investigación que realizó para su tesis de licenciatura, justo, que es en torno a un tema que a mí personalmente me fascina porque es en torno a las representaciones de México, cómo México es representado por otros o se autorrepresenta. En este caso es cómo es representado por otros porque Paulina estudió cómo en la revista National Geographic, esta famosa revista que es una institución en las revistas de viajes y de aventuras y de cultura, etcétera, cómo México fue representado en National Geographic durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, es un gran tema, espero les guste. Y pues, Paulina, bienvenida, un gusto que estés aquí con nosotros en Cuéntame Más.
Muchísimas gracias, Daniel, y muchas gracias por la invitación y por la
No, pues.
platiquita.
Sí, no, pues gracias a ti por acompañarnos, por compartirnos un poco de esta investigación que, pues sí, comentábamos antes de empezar a grabar, ya tiene un par de añitos, pero creo que vale la pena pues darle un poco de luz, ¿no? De porque es algo muy, muy interesante lo que hiciste.
Sí, justo lo que te decía, como las tesis de licenciatura, sobre todo en Latinoamérica o en la UNAM en particular, que de repente son como investigaciones muy grandes y que ya luego no les volvemos a poner atención porque son nada más de la licenciatura. Entonces,
Exacto,
está bueno
sí.
desempolvarla.
Sí, eso es algo que es, pues toda una cantidad de trabajo que se invierte, ¿no? De investigación, de archivo, que pues sí, termina ahí en los repositorios y pues a veces la citarán algunos, la leerán gente que esté muy interesada en el tema, pero pues es bueno circularlas, ¿no? Porque son temas muy, muy interesantes. Y entonces, bueno, en este caso, justo en esta tesis de licenciatura, analizaste 122 artículos o notas que tratan sobre México y su gente, ¿no? Que se publicaron en National Geographic entre 1961 y 1996. O sea, un montón de cosas. ¿Cómo es que, no sé si puedas contarnos un poquito de cómo es que llegaste a este tema, ¿no? ¿Cómo fue que te interesaste por ponerte a leer 122 artículos de National Geographic sobre México? Para tu tesis de licenciatura.
Pues en realidad fue un poco como fortuito, o sea, como que no nació de un interés académico al principio. Quería, ya había estado en un seminario y estudiar como los estereotipos de México en Estados Unidos y era como todo muy ambiguo y en este primer seminario nunca cuajó nada y después tuve la oportunidad de irme de intercambio con la UNAM y me fui a París y dizque iba a hacer algo allá y tampoco hice absolutamente nada. Y justo venía en el avión de regreso y vi una película que no tiene nada que ver con México, es de una australiana cruzando el desierto en sus camellos y después al final de la película decía, ah, basada en un artículo de National Geographic. Y ya regresando a mi casa, busqué esta revista porque mi abuelo había sido coleccionista de esta revista, entonces eran los típicos que tenían ahí todo el librero amarillo y acabaron en mi casa después. Y busqué esta revista y leí el artículo. Y en eso, el siguiente artículo, después del de esta chava cruzando el desierto con sus camellos, era uno en el que, así, lo primero que vi fue a López Portillo sin playera lanzando una jabalina. Y
Okay.
dije, ok, eso está interesante. Y me puse a leer el artículo de México y dije, ah, aquí puedo encontrar como una buena representación de México y es un poco algo más concreto. Y Pues al principio me puse a examinar las que había ahí, que sobre todo eran de los 50, 60, 70. Pero ya después encontré el archivo en línea de National Geographic, que no funciona increíble, pero tiene al final ahí todas las revistas. Y me empecé a fijar más o menos cuándo había más y menos. Y siempre me había interesado más como la parte más contemporánea, casi inmediata, si lo quieres ver así, pero la historia más contemporánea. Y pues de ahí me puse, vi un artículo como muy, muy grande en 1961, que es un artículo de fondo. Y después hay un número completamente dedicado a México en 1996. Entonces los delimité por ahí y ya estudiando más, como también tenía sentido por como los cambios de editores que había en la revista y los cambios como en la relación México-Estados Unidos que estaban interesantes en ese periodo.
Sí, 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 sí. Sí, definitivamente, pues es prácticamente toda la Guerra Fría, ¿no? Y ya teniendo un poco esta introducción de cómo tú llegaste al tema, algo que, pues justo cuando hablamos de representaciones en este tipo de estudios de las representaciones, algo que ya queda claro, pero puede que si uno no lo piensa realmente pasa desapercibido, es que cuando estamos estudiando representaciones sobre algo, esas representaciones no nos dicen solo cosas sobre ese algo, sino sobre quién está haciendo esas representaciones, ¿no? O sea, Said, Edward Said y el orientalismo, todo esto, ¿no? Entonces, en este sentido, tu estudio sí nos dice sobre México, pero realmente nos dice más sobre Estados Unidos, sobre National Geographic, ¿no? Y sus editores, sus fotógrafos, sus autores y sus lectores, ¿no? ¿A quién le están escribiendo? ¿Para quién están publicando? Entonces, como para sentar también esta base, no sé si nos puedes contar brevemente, pues, ¿cuál es la historia de National Geographic, ¿no? ¿En qué radica la importancia de National Geographic a lo largo de su historia, que ya tienen más de un siglo, y en este periodo en el que estás tú haciendo tu estudio?
Sí, pues National Geographic surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos y empieza como una revista académica, como fundan tal cual la Sociedad Geográfica Americana, un poco modelándola de la Sociedad Geográfica Británica. Inmediatamente dicen, bueno, vamos a hacer una revista para como publicar esto. Y sí, desde el principio dicen, bueno, queremos que la revista la puedan leer no solo geógrafos, sino como gente del ejército y gente políticos y gente de museos, pero como que sí era como específicamente de geografía. Y el yerno de este fundador es Alexander Graham Bell, el del teléfono, y él se queda a cargo de la revista y él dice, bueno, no, hay que hacer algo un poco más como amplio y de mayor difusión. Y subsecuentemente su propio yerno, de apellido Grovesnor, pues allá no me acuerdo la pronunciación bien, se encarga de la revista y juntos como que idean esto de, no, queremos que sea algo que pueda leer todo el mundo y como dar a conocer el mundo a, pues, los lectores de la revista. Y con esta idea es como, bueno, ya no solo se trata de geografía, sino de hablar de culturas, hablar de otros países, hablar de, pues, no sé, como cosas de biología también, cosas de historia y como presentárselo a un público muchísimo más amplio. Y idean este sistema como de membresías, no solo de suscripciones, y empieza a crecer un montón la revista, ¿no? Ya para principios del siglo XX hice como el cálculo y algo así como el 1% de los estadounidenses tenían la revista en su casa.
¡Wow!
¿No? Cuando la población era como 100 millones, tenían 1 millón de suscripciones. Entonces fue una revista que creció muchísimo y también inmediatamente estuvo muy de la mano con como la evolución de la fotografía. Fueron de los primeros en tener fotografías como impresas tantas, ¿no? Fotografías a color, y así como poco a poco la fotografía fue tomando un lugar más preponderante en la revista y se volvió como un referente, como te decía, así como mi abuelo lo tenía en su librero, era como un artículo de colección, como que no era una revista que llegara a la casa y ya la acababas y la tirabas, sino que la gente las guardaba, ¿no? Y sobre todo como las fotos, y a veces las tenían así hasta como de estos libros de la mesa de café. Entonces, pues sí se volvió como un referente muy importante para Estados Unidos. Incluso tenían esta analogía de que el marco amarillo de la revista era como la ventana al mundo, ¿no? Y entonces que a partir de ahí pudieras ver el resto del mundo. Y entonces dije, bueno, justo es un buen ejemplo de cómo se fraguaban estas como percepciones que tenían los estadounidenses y qué preocupaciones tenían sobre otros lugares del mundo.
Ya. Sí, ¿no? Es, como dices, un referente fuertísimo, ¿no? Para conocer al mundo, pero sí muy teniendo en cuenta, pues, a su audiencia base, que son los estadounidenses, me imagino, pues sí, como clases medias, clases altas, educados, ¿no? Con interés por el resto del mundo. Entonces, entrando un poquito ya en, pues, en materia de estas representaciones, ¿qué fue lo que encontraste un poco, ¿no? O sea, qué representaciones hay, ¿no? Y qué cambios o tendencias encontraste a lo largo de estos, pues que son 30 y tantos, casi 40 años, de tu estudio en torno a cómo México es representado en las páginas de National Geographic.
Precisamente cuando hice la tesis, como dividí el estudio en dos. Una parte como de, bueno, cómo va cambiando la representación según diferentes periodos y cómo es como representación de ciertos temas como constantes, ¿no? ¿Cuáles son las que siempre están ahí presentes? Y como un poco más específico. Y precisamente como en la década de los 60, sigue un poco con estas ideas que también eran muy típicas de la revista, de hablar solo como bien de las cosas, ¿no? O como kind. Entonces sigue siendo como una mirada como, ay, México es muy pintoresco y México es como muy bonito y vengan a visitar México porque vean qué bonitas son las playas de Acapulco y qué bonito es aquí y la Ciudad de México, qué interesante. Y como que un poco trae esta dinámica y como un poco también el como Mexican Curious, ¿no? De, ay, miran y los charros y los sombreros y todo. Y después como para la década de los 70 hay un cambio como de editor. También en Estados Unidos pasa esto de Watergate y como que hay un empuje muy grande de parte de la sociedad estadounidense para que las cosas se vuelvan más críticas. Y en efecto, ¿no? Sí se empiezan a criticar más cosas sobre México y no solo ponerlo bonito, se empieza a hablar mucho más de la frontera, que es algo que siempre van a ver como algo terrorífico y algo donde está todo lo como malo en México, algo muy hostil, de las drogas, ¿no? También coincide con esta como guerra contra las drogas de Nixon. Y sobre todo las críticas se van a centrar en la parte de la conservación como natural, ¿no? Como que va a haber este cambio de explicar la parte de la naturaleza desde una perspectiva biológica a una como ecológica. Entonces se empieza a criticar el gobierno mexicano sobre todo en cómo está cuidando como todas estas maravillas de la naturaleza que les presentamos a nuestros lectores. Pero es como un poco más sutil. Ya para los 80 es como bastante más abierta la crítica dentro de lo que cabe, porque nunca es una revista como crítica y que habla más de los mal de los países, pero por ejemplo dejan de tomar como fuentes primarias que o no tanto, más bien como lo hacían en los 60s, a políticos mexicanos o a tal cual, ¿no? A como instituciones mexicanas que ellas mismas les querían presentar, así de queremos que vean esto de México y aquí como que ya no son sus fuentes y también un poco como más esto como más científico, un poco más antropológico de vamos a ver qué piensan. Y poco a poco, a finales de los 80s, principios de los 90s, también cambia quiénes forman parte del personal de la revista. Va a seguir siendo un negocio familiar por mucho tiempo. Precisamente en los 80s va a estar el primer editor, digo, que dura más como de un par de años, porque hubo como estos interinatos entre hijo y papá dos veces. Y va a llegar un editor que es como bastante más crítico. También equipos que empiezan a ver pues, más mujeres en el equipo o más afroamericanos o más gente de otras regiones, porque al principio sí era como muy WASP, ¿no? Muy de Nueva Inglaterra, de el Midwest estadounidense. Entonces empiezan a llegar como de otras regiones y con otras perspectivas. Y para los 90 hay como este cambio muy interesante, que se separa por primera vez la revista de la National Geographic Society, ¿no? De la sociedad geográfica que la había fundado, porque tenían exención de impuestos, pues era algo centrado en la educación, y de repente dicen, no, ya tenemos que mercantilizar muchísimo más. Y para los 90s despiden este editor como más crítico y como que tal cual el neoliberalismo esté como caída del telón de acero y la revista lo muestra muy claramente, ¿no? Contratan ahora como a un CEO que había sido más bien CEO de una cosa de golf para ser el editor y cómo podemos vender más números, y que sí se habían estancado ya para este entonces un poco las membresías. Y entonces también la manera en la que representan a México es un poco más fragmentada, ¿no? Tiene más visiones de distintos ángulos, pero por la misma edición de la revista empieza a ser menos profunda, ¿no? Este artículo de fondo de 1961, yo creo que eso no lo experimenté ni nada, pero yo creo que tiene la misma cantidad de palabras que tiene todo el número de 1996. O sea, las imágenes empiezan a tomar mucha más preponderancia y empiezan a ser más como, no sé, como fragmentitos de curiosidades que acompañan a las fotos, que las fotos como siendo acompañantes del texto. Y sí, con el TLC y todo esto se vuelven bastante más críticos. O sea, no es hasta 1996 que, por ejemplo, se menciona el 68, ¿no? O que se menciona la corrupción. O sea, no se habían atrevido a criticar al PRI. De hecho, tenían como esta relación especial. Y ya en los 90s, como sí, claramente critican a Salinas, critican la corrupción y hablan del movimiento zapatista. Pero en ningún momento es como muy profundo, ¿no? Más bien son como muchas imágenes que supongo que al lector le llaman la atención y puede tener como ideas. Entonces, esa fue la parte cronológica. No sé si quieres que me siga también.
Sí, sí. O sea, es muy interesante, pues sí, ver estos, justo estos cambios y estas tendencias a lo largo del tiempo, como no es una representación uniforme, ¿no? Me imagino, y bueno, las temáticas de esta segunda otra parte, en un momento vamos a hablar de esto. Pero me parece muy interesante esto que mencionaste en un par de ocasiones, de la relación, digamos, entre la entidad de la revista, ¿no? Ya sea la National Geographic Society o la revista, ya después de este cambio que nos cuentas que se, bueno, no es de que se privatizara porque siempre fue privada, pero ya se comercializa mucho más y se hace mucho más un producto neoliberal, ¿no?
Sí. La revista se queda como la parte, en realidad, o sea, como que sigue siendo como de educación, pero se vuelve toda esta parte de que ahora venden playeras y venden los pósters de las fotos y venden las tazas y venden todo esto, que incluso ahorita creo que es lo que la gente, los jóvenes se asocian más con la revista, ¿no? Las imágenes, y puedes comprar pósters y las postales.
Sí, no, y me imagino, bueno, eso es otro tema, pero me imagino también, yo me acuerdo de niño, pues sí, en los 90s y principios de los 2000s también, National Geographic era, sí, la revista, pero era mucho más el programa de televisión, ¿no? El canal de televisión, todos los documentales, los fotógrafos, etcétera, etcétera, como que eso me imagino también sucedió, ¿sabes cuándo se pasó a la televisión? O sea, ¿cuándo empezó el National Geographic Channel?
Empiezan a hacer documentales, no me acuerdo perfecto de las fechas, pero sí creo que desde los 60 empiezan los primeros documentales, pero sin tener el canal. Creo que el canal justo surge ya en los 90, si no me equivoco. Igual, por ejemplo, otra de las razones por las que puse la fecha de corte en el 96 es porque en el 97 también empiezan National Geographic en español, y National Geographic en español, pero Latinoamérica. Entonces, como si más viendo a los lectores un poco más también como mercados, ¿no? Y cómo les podemos
Pero a lo que iba con todo esto es, mencionaste de esta relación entre como la revista y las autoridades mexicanas, o sea, y qué imagen querían proyectar pues los gobernantes, las instituciones y demás. O sea, eso. Me parece muy interesante también qué tanta injerencia o no podían tener los gobiernos en cómo era que se representaba su país, porque mucho de esto siempre se ve como pues publicidad, que a final de cuentas va de la mano con el turismo, ¿no? Al final siento que, y justo corresponde mucho, pues sí, desde México, a partir después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se lanzó como este destino turístico tan fuerte, y fue creciendo, 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 y no ha dejado de crecer, ¿no? O sea, después en los 70, finales de los 70s, 80s, Cancún, etcétera, ¿no? Acapulco primero, luego Cancún. ¿Cómo estas relaciones que lograste ver en lo que se publica de esto, ¿no? De qué tanta injerencia o no podía tener las autoridades mexicanas, por ejemplo.
Pues haría una diferencia entre como casi todas las instituciones y el INAH. porque el INAH, o sea, cuando hablan de arqueología, muchas veces es de proyectos que la National Geographic Society le dio dinero al INAH también para apoyar en los proyectos, y eso había sido desde el principio de la revista. Y por otro lado también es cuando de los pocos artículos que son escritos por mexicanos son, por ejemplo, Matos Moctezuma hablando del Templo Mayor, ¿no? Entonces, como que en la relación con el INAH y con la arqueología es un poco más como de asociación de investigación, y nosotros te damos dinero, pero también como confiamos en el expertise de estos mexicanos hablando del pasado. Siempre hago la, hago la distinción porque no hay ningún mexicano como articulista principal que hable de su presente, ¿no? De cómo ve México ahorita, pero sí pueden hablar. O sea, como que sí son autoridad en los mayas y sí son autoridad en los mexicas, pero no tanto.
Qué curioso. Ajá.
Entonces, con el INAH hay como esta relación como especial, como sí de sociedad geográfica, ¿no? Digámoslo, y investigación y arqueología. Pero con los otros, en los 60, por ejemplo, sale Torres Bodet, es el que les va a enseñar las escuelas, y miren cómo las estamos construyendo, y salen fotografías de casi todos los presidentes, hay entrevistas con tres de ellos, ¿no? Incluida esta de López Portillo, te digo que sale ahí muy
ejercitándose.
Y, digo, sale López Portillo justo cuando va a ser el boom petrolero y cuando como que parece que su presidencia va a ser increíble, pero eso es lo que dice National Geographic. O sea, no hay como esta mirada crítica de, oye, pero va a tener que tener cuidado con esto. Es como, es académico y se ejercita y va a desarrollar muchísimo a México. Entonces, como que esas narrativas que quería dar el gobierno mexicano, sí, como que son palpables.
Sí permean.
Sí permean. Y justo en la tercera parte que hablo de los otros, cómo ven a los otros, es como si hay una distinción enorme en cómo ven a las élites, sí, sobre todo las élites políticas con los demás, ¿no? Justo sí se dan entrevistas, sí tienen nombre, ¿no? Se cuela lo que ellos quieren decir. Y muchas veces, pues, es como esta coincidencia entre élites, ¿no? De que, ah, sí, pues México tiene mucho atraso, pero se va a poder desarrollar, y si invertimos correctamente, y no, yo creo que estamos promoviendo todo esto para que la gente pueda salir adelante. Entonces, como muy este discurso de élite, que en realidad pues era parecido entre las dos élites, no es solo que esté presente el de México, sino que muchas veces coinciden en lo que ven sobre como los otros más pobres, ¿no?
Sí. Y más me imagino, o sea, tomándolo esto en cuenta con el periodo histórico y la situación justo en la Guerra Fría, de pues estrechar las relaciones con México, que México siempre fue como un poco ambivalente, pero justo había mucha gente que tenía la misma idea de progreso que Estados Unidos, ¿no? Esto de las élites de salir adelante, combatir el comunismo, etcétera. Me imagino que ahí había también bastantes empates en este sentido, ¿no?
Sí, hay, por ejemplo, un artículo de Acapulco, ¿no? Que es completamente promoción del turismo, pero tiene esta partecita de, bueno, vamos a los barrios de los obreros, ¿no? Y todo, y dicen, híjole, como que si hay mucha desigualdad y esto no podrá promover el comunismo. Entonces, como que si hay ese miedo como latente todo el tiempo de que no se vaya a ir hacia allá a México. Pero, pues sí, al final como que va de la mano un poco con lo que está pensando, ¿no? Medio no los tocamos tanto, pero van por buen camino y nos están haciendo caso en ciertas cosas.
Ya. No, pues bien, muy bien. Entonces esto es de los cambios, las tendencias a lo largo del tiempo de estas representaciones. Vamos ahora brevemente a una pausa informativa y en el siguiente segmento continuamos justo aquí platicando con Paulina Beltrán sobre estas representaciones de México en National Geographic. Entonces no se nos vayan, ahorita regresamos.
Cultura, historia, arqueología y un poco más. Todo en un solo lugar. Libreta Negra MX.
Un proyecto de difusión y divulgación donde todos somos cultura.
Visítanos en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music.
Cultivando memorias en Twitter, Instagram y Facebook.
Hola, ya estamos aquí de vuelta en este episodio de Cuéntame Más, en el que nos acompaña Paulina Beltrán y nos está contando justo sobre esta investigación que realizó sobre las formas en que México fue representado en las páginas de la revista National Geographic durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, en el segmento anterior mencionabas que justo tu investigación tenía como dos partes. Una era esto, como los cambios y las permanencias en estas representaciones, que cambiaba, que no cambiaba, cómo se insertaba en la historia misma de la revista y la historia global, digamos. Pero mencionabas también que hiciste un análisis de ciertos tópicos, ¿no? De ciertas temáticas que identificaste que siempre están como presentes en la cobertura de México dentro de National Geographic, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de esto? ¿Qué tipo de textos, de imágenes representan estas temáticas particulares?
Sí, primero, bueno, hice un ejercicio de ver como distintas áreas, pero primero dije, a ver, si esto se trata de ver cómo se representa a México, entonces, pues, ¿cuáles serían como los adjetivos, tanto que se pueden poner por las fotos como tal cual dicen, ¿no? Y lo primero es justo esto pintoresco, ¿no? Así como, obviamente, estas imágenes como de el mariachi, la danza mexicana y el sombrero, ¿no? La guitarra, mira las calles, qué alegres son, qué coloridas, qué... un poco como esa parte de... Pues, que también es un poco lo que ha vendido México, pero también es lo que siempre le ha gustado como al estadounidense ver
sí.
México y como con lo que piensan. Otra es México sí lo pinta como un país muchísimo más religioso y muchísimo más supersticioso que Estados Unidos. Tanto en la, digo, esa portada la puedes ver, pero varias portadas tienen como alusiones, ya sea como al catolicismo o como a ritos indígenas. Entonces como que sí pintan así como, bueno, su catolicismo es bastante más como supersticioso, piensa que la mayoría además de los que están escribiendo son protestantes, ¿no? Digo, va a haber católicos también en la revista, pero sí viene como de esta parte, te digo, como muy WASP. Y supersticioso, ¿no? O sea, como todas estas cosas de cuando van a comunidades indígenas, de los chamanes o incluso de el sincretismo religioso en México, es como... Uy, sí, como
algo muy, muy exótico, ¿no?
Ajá, muy exótico.
Sí. Yo de eso, yo tengo de hecho una revista de National Geographic del 68, que bueno, los que nos escuchan no la pueden ver, pero es una de agosto del 68 y justo en la portada tiene una foto muy exotizante de Día de Muertos, ¿no? De los altares con una mujer indígena cubierta en un rebozo y pues es justo esto que dices, ¿no?
Sí, y igual en la portada del número este del 96, que está completamente dedicado a México, es como una familia yendo a la iglesia y se ve como en esta como pared naranja o amarilla, como la sombra de la cruz gigante en la portada, ¿no? Entonces, o sea, tanto en las tradiciones sincréticas como en las indígenas, como en las católicas, es como, si lo ven como es un país religioso. La tercera es como es mestizo y eso evidentemente coincide con la narrativa del PRI y la narrativa como del gobierno mexicano en ese momento y muy con así como la riqueza cultural viene de los indígenas pero la civilización viene de los españoles y entonces sí de repente hay estos dejos de bueno ya como son mestizos ya no son europeos pero pues eso también emana definitivamente del discurso mexicano, ¿no? Esta idea de que son la mezcla entre estas dos culturas. Otra es, siempre están en desarrollo, siempre ahí va México hacia arriba, nunca parece llegar, pero no, pongo como ejemplo el número del 61, de artículo de fondo se llama creo que Moving México, ¿no? Entonces moviendo a México y México va para allá. Y el último se llama Emerging México, ¿no? O sea, como que ahí va México. Entonces son...
Sí, 40 años después.
Hay 5 años de diferencia, mucho, ¿no? Pero sí. Ahí sigue, en camino hacia convertirse como un lugar más civilizado y más progresista, ¿no? Y por último, sí les llaman muchísimo la atención de los contrastes, ¿no? Los contrastes entre riqueza y pobreza, entre lo español y lo indígena, entre... pues no sé, o sea, como los contrastes de colores, de culturas, como que sí lo ven como un lugar donde hay mucho que ver y todo es como binario en ciertos aspectos. Y bueno, estos eran como los adjetivos como más como comunes como para México en total, pero si te detienes a examinar las regiones, como que sí va variando. Y específicamente como que me detuve en tres para la tesis. Una es la Ciudad de México, que sobre todo me llama la atención porque para este momento el turismo en la Ciudad de México no era el que era en Acapulco o en Puerto Vallarta, y de todas maneras como que les parece fascinar la Ciudad de México y les causa muchísima curiosidad, pero sí es como el centro de todo. La Ciudad de México es la que centraliza todas las cosas que hay en el resto de México, donde puedes encontrar un poco todo, donde está como, hay arqueología, pero hay naturaleza, pero hay todos estos contrastes, pero hay religiosidad, pero todo. Y las otras dos ciudades que se detienen a hablar mucho de ellas son Guadalajara y Monterrey, y son como contrastes entre ellas dos también. Monterrey es como la ciudad que es casi estadounidense, ¿no? Y donde están los Garza promoviendo el empleo y son emprendedores y trabajan mucho y tienen esta universidad, hablan del TEC ya en el tardío, ¿no? Como estas cosas de sí, están educando ingenieros nuevos y súper el progreso. Y en cambio Guadalajara es como lo auténticamente mexicano, que claro, ¿no? Pues ahí está los charros y el mariachi y todo esto. Entonces Guadalajara también les llama la atención como la ciudad más mexicana de todas. Y las otras dos regiones que para mí son muy claras como las presentan, es como las playas, las costas y la frontera. Todo lo positivo está en las playas, es vengan a conocer México, compren su terrenito en la playa, visiten, miren, aquí se quedaron Elizabeth Taylor y aquí vino Tito y aquí vinieron todos estos políticos y fue la luna de miel de los Kennedy, ¿no? Y hablan así como de las playas como los lugares más espectaculares, en un primer momento de Acapulco y Puerto Vallarta y ya en los últimos números Cancún. Y en cambio la frontera es como si hay algún lugar donde sí son críticos, donde hablan mal de México, donde como que les es hostil, es la frontera. Y hasta viendo las fotos me daba risa porque estas cosas que a veces decimos los mexicanos de que en las películas estadounidenses todo se ve como con un filtro sepia cuando es México. La frontera es así definitivamente, es, o sea, como que todo es como más café y todo es como estas fotos como un poco más oscuras. Y justo es el lugar donde la migración ilegal es un tema todo este tiempo, que pues coincide con que la frontera se fue endureciendo a lo largo de esta segunda mitad del siglo XX y la migración cambiando, ¿no? Porque era menos de ida y de regreso y más como permanente, pero también coincidía con el cierre de la frontera. Y el otro problema es el narcotráfico, que justo como a partir de la guerra de las drogas de Nixon se empieza a ver reflejado como bastante más en la revista. Y sí, es como se ve como un problema fronterizo más que nada, más que como de sí. Problema de todo México y la siembra, es como el problema es la frontera y que por aquí pasan las drogas.
Están entrando las drogas.
Ajá, y como que incluso los problemas así como del río Colorado, ¿no? Y la falta de agua y la contaminación de los ríos. O sea, como que en todos los artículos que mencionan la frontera, como que hay algún problema o hay algo oscuro o hay algún conflicto. Es como que eso sí había un contraste muy grande entre como, ay, Meni visita las costas y la frontera como este lugar donde sí se tiene que mantener
ya
la división.
Y eso en este sentido de la frontera y de esta como postura mucho más crítica, aversiva, ¿no? A la migración, a la frontera, a las drogas, a toda esta como, pues sí, imagen más negativa que se pinta. Regresando un poco a esto de lo de los cambios y las tendencias, me pregunto, justo en los 90s con el Tratado de Libre Comercio, ¿notaste algún cambio con eso? O sea, ¿se trata mucho más como si de no, somos socios y Norteamérica juntos y más? ¿O sigue presente todo eso de, bueno, qué bueno el TLC, pero está este problema? ¿Cómo
pasó? Yo veo eso, que el TLC, como que en la revista se manifiesta como, sí, como una oportunidad de comercio y todo eso, pero también como una preocupación de a quiénes nos amarramos, ¿no? Y cuáles son sus problemas. Y entonces, como ya firmamos esto, ya también tenemos más oportunidad de criticarlos, ¿no? Porque ya no nos son tan ajenos, entonces ya podemos opinar muchísimo más de lo que están haciendo y cómo están llevando su país. Entonces yo más bien sentí esa de, bueno, ahora sí vamos a ver qué están haciendo porque ya pues firmamos. Entonces tenemos como que ver, no hay tanto este discurso como triunfalista, pero sí se habla como de los recursos y el comercio y se habla del petróleo y las oportunidades ahí. Entonces, como en la parte económica, sí es muy feliz, pero las otras partes es más como, bueno, a ver.
¿Qué está pasando, no?
¿Qué está pasando?
Ya. Sí, no, y en este sentido, o sea, mencionaste también en el segmento anterior de esta otra sección en la que ves más específicamente, pues la actitud que se tiene hacia el mexicano, no hacia los mexicanos, estas ideas y representaciones que hay desde los estadounidenses hacia los vecinos del sur, ¿no? Este otro. ¿Qué nos puedes decir un poco de además de esto que mencionabas de la diferenciación con las élites y que hay una cierta empatía muy fuerte con las élites mexicanas? ¿Qué más? ¿Cómo se pinta este otro? ¿Hay como fascinación, exotización, hay miedo, racismo? ¿Cómo opera esto en National Geographic?
Definitivamente mucha exotización. Y sobre todo como que también hay esta cuestión de racismo, evidentemente, que se va volviendo como más sutil cada vez o menos abierta, pero que se nota en cosas como lo que te decía, ¿no? Todas las élites siempre tienen nombre, ¿no? Él es el, ya sabes, como gobernador tal persona y esta es... la gente viene raíces tal y su esposa Peggy, que es americana, ¿no? Y así como siempre dan sus nombres. Y en cambio, cuando aparece la gente de las clases bajas, siempre son como anónimos, ¿no? Y casi siempre son como en las fotos. Entonces me podría pensar, a ver, si estos son como en su mayoría hombres, en su mayoría protestantes, en su mayoría como blancos, adultos, evidentemente, pues ¿quiénes son los diferentes? Entonces puse un apartado como de las mujeres. Las mujeres siempre son como quienes adornan la revista, o sea, hay muchas fotos de mujeres, pero por ejemplo casi no hay entrevistas a ninguna mujer, casi nunca se les da voz. No es casualidad que un poco cuando se habla más es como ya en los últimos artículos hay un par, solo hay dos en todos estos 125 que son escritos por mujeres, o sea, de los que tratan específicamente sobre México, ya no recuerdo si hay uno como sobre la plata en el mundo. Ya no me acuerdo, pero específicamente sobre México solo hay dos por mujeres y no es casualidad que en estos como que se menciona mucho más la agencia de las mujeres.
Sí, y la
otra es como la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Y las que en la frontera tienen que salir de noche y está oscuro, o las, ya sabes, como viejas súper religiosas que viven en la pobreza, ¿no? Entonces como para mostrar vulnerabilidad. Pero esto es muchísimo más evidente con los niños. Evidentemente nunca un niño da una entrevista, nunca se mencionan sus nombres. Y otra cuestión curiosa es que nunca hay fotos de niños de clase alta o de clase como media. Solo en estos como road trips familiares de los mismos articulistas que de repente salen sus hijos. Pero fuera de eso, todos los niños que salen en la revista en imágenes son como de clase baja. Están trabajando, están... en condiciones de pobreza, en ríos contaminados. Entonces, estos son como el botón de muestra de la vulnerabilidad, ¿no? Y de qué tenemos que hacer y esta imagen que enternecía, que también es curioso porque eso sí era algo que los lectores pedían. O sea, siempre decían, me encantan las fotos de los niños, ¿no? De todo el mundo, evidentemente. Pero entonces como que estas fotos son así y me pongo a pensar incluso en la fotografía más famosa de National Geographic, yo creo, que es, ¿no?, la de la niña afgana, que pues, al final es como esta niña refugiada, la vulnerabilidad y pobrecitos de los niños que están sufriendo esto. Y aquí podrían estar sufriendo de la falta de educación o de la contaminación o de las pocas oportunidades o incluso ya hablando de niños indígenas, como esta como exotización también. Y cuando se habla de indígenas es cuando sí hay como una exotización clarísima, porque... es como justo lo curioso, lo extraño, lo que pues al final yo creo que a los articulistas y a los fotógrafos les era más ajeno. Era lo que pues menos conocían, lo que se les hacía más extraño. Y en este sentido sí lo ven como lo más diferente y lo más curioso, ¿no? O sea, ahí sí es como, ¿pero qué hacen esto? Pero fíjate en tu ritual, ¿no? Y mira cómo se pintan la cara. Y hay siempre permanente como este nexo de el atraso, o sea, sí son más atrasados los indígenas. Incluso cuando hablan de historia y cuando hablan de arqueología, siempre hay como un nexo con los indígenas del presente y es como el tiempo se detuvo en ellos, o sea, como si no tuvieran historicidad, como si no hubiera cambiado nada entre los indígenas viviendo antes de la llegada de los españoles y actualmente, ¿no? Incluso hay de repente estas fotografías como bien racistas que comparan como la imagen no sé, de una imagen, es una esculturita prehispánica con la foto de perfil de un indígena como de ese tiempo. Entonces, como que siempre hay este anexo de sí, son una sociedad del pasado.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, esta como ambivalencia que pues es muy común en general de por un lado una fascinación por el otro y porque qué extraño que es, pero por otro lado sí esta postura súper racista, discriminatoria de considerarlos sí atorados en el pasado, ¿no? Y que no tienen historicidad y que están como condenados a
desaparecer un poco,
¿no? Desaparecer,
¿no?
O sea, sí, como... sí, sí, a no salir de ese pasado.
Ah, miren, ya usan tractores, ¿no? Así como...
Sí, sí, sí. Ahí sí.
Como estás. Y también es chistoso porque también hay esta ambivalencia, ¿no? Porque cuando tienen estas tecnologías, por un lado es como, sí, por fin van a avanzar, y por otro lado hay como esta nostalgia de la pérdida como de las culturas, ¿no? Ay, qué lástima que ya tienen licuadoras en sus casas, ¿no? O sea, como...
Ya, sí, sí,
o sea,
sí.
Como,
sí.
¿Qué se va a perder? Porque ya no van a cocinar sí. Como antes lo hacían. Entonces, pero en general sí hay un sí son atrasados, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, sí, estas ideas y o sea, suenan muy familiares. Yo creo que es algo muy común, ¿no? Y todavía hasta hoy en día. O sea, esa es otra pregunta que tenía, otra. ¿Cómo? No solo específicamente con National Geographic y cómo se opera hoy en día, que pues ya es otro panorama completamente, redes sociales, etcétera, pero en general con los medios predominantes masivos estadounidenses. O sea, ¿qué crees? O sea, sí se sentaron las bases y mucho de esto sigue mucho más velado, creo, pero sigue muy vigente, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, de qué nos dice esto de la segunda mitad del siglo XX a cómo la imagen que se tiene hoy en día de México en el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos.
Esa es una buena pregunta, muy complicada. Pues yo creo que, digo, junto con otras cosas, no es la única, pero sí National Geographic como que sentó la base en cómo se veían varios países en Estados Unidos. Yo hablo particularmente de México, y que México sí fue de los países a los que más artículos les dedicaron durante el siglo XX. O sea, sí, creo que algo así como el 3% de sus artículos eran sobre México. Entonces, como que sí sentó las bases de cómo los vemos, pero yo creo que después la televisión y hoy en día las redes sociales también como que tienen una influencia más grande, ¿no? Hoy en día me pongo a pensar justo el... los extranjeros que van a México buscando el Día de Muertos específicamente. Y creo que aunque esa sea la portada del 68, no era como un momento turístico, ¿no? No era algo, o sea, se promovía la playa y se promovía eso y chance ahí si coincides en esas fechas, voy a ver esto, pero no había como esta búsqueda de el Día de Muertos, ¿no? Y siento que eso ha tenido que ver mucho las películas, ¿no? Coco, esta de James Bond con el desfile que ahora se hace en México. Y que también nos habla de cómo se alimentan la una de la otra, ¿no? O sea, también México les da lo que están pidiendo muchas veces a través de instituciones o, no sé, movimientos de capital, ¿no? También gente que busca eso. Me llama la atención esto como de la frontera y lo sepia, pero pues, a ver, una cosa, pues sí hay desierto y sí, a lo mejor es no se ve como Veracruz, ¿no? No se ve como Tabasco físicamente. Pero de todas maneras, como que sí permanecen como estos como registros negativos en ciertos aspectos, en ciertos lugares. Aunque también hay otros, incluso en lo negativo, que más bien yo creo que se han vuelto exponenciales, como esta idea del narco, ¿no? Que también creo que ahora con las series de televisión o incluso con que México mismo adoptó esta guerra contra las drogas, se vuelven como mucho más... evidentes,
sí, más referentes,
en el discurso,
¿no?
Estadounidense, sí.
Sí, 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 sí.
Pero, pues también, o sea, bueno, nada más así como acotación, es importante decir que Estados Unidos es un lugar muy, muy diverso, ¿no? Y que las narrativas sobre México en Estados Unidos, pues evidentemente podemos encontrar cosas que siempre son comunes, pero también va a opinar muy diferente un mexicano americano viviendo en California que, no sé, alguien viviendo en Nueva York, que alguien, no sé, con su gorra de maga en el sur de Estados Unidos. Como los discursos van a ser diferentes e incluso dentro de la misma revista podrías notar a ciertos autores que tenían opiniones diferentes, si bien eran filtrados como por la edición y por el equipo que escribía.
Sí, sí, que eso es algo que creo mencionaste brevemente, o sea, como regresando un poco al pasado, al tiempo de tu estudio, en los últimos momentos se nota una apertura más también en quién está hablando, ¿no? Un poco representando un poco esa...
Que representa un poco el, ahora tenemos freelance en vez de contratar a la gente porque neoliberalismo y porque ya no nos está alcanzando para mantener a la cantidad de fotógrafos que teníamos como en nómina y a la cantidad de articulistas. Entonces, como que por un lado representa esto, así de, bueno, en vez de mandar a alguien a viajar a tal, hay un tipo que vive allá y entonces ya le pagamos por su artículo, ¿no? O el científico que se dedica a esto en vez de alguien que vaya a hablar con el científico. Pero sí, o sea, empieza a ver, como te decía, más mujeres, más afroamericanos, de más regiones de Estados Unidos, más mexicanos, incluso hablando de sus temas. Pero sí hay más apertura y también como más como corrección política. O sea, ya no dicen cosas tan abiertamente, ¿no? Antes sí habían dicho así como, el machismo mexicano, qué curioso, ¿no? Y ya en los 90s no creo que se hubieran atrevido a decirlo tan abiertamente. Sí. Y ahorita, pues aún menos, ¿no?
Sí, la corrección política que justo... Y un poco en estos temas, la última pregunta que tenía preparada y creo que enlaza muy bien con esto es, o sea, regresando a lo que comentábamos al principio, ¿no? De que estudiar las representaciones, al estudiar las representaciones podemos averiguar un montón sobre quién es que las está produciendo. ¿Qué es lo que nos dicen estas representaciones sobre México en National Geographic acerca de Estados Unidos, ¿no? Acerca de la sociedad estadounidense en estas épocas. O sea, por ejemplo, mencionaste a los mexicanos estadounidenses, a toda la población chicana, los cambios y la variedad. ¿Qué notaste en ese sentido de sobre los estadounidenses opinando o representando a México?
Pues no creo haber descubierto el hilo negro en ese aspecto de la tesis, pero sí son un país que se ven como el que va hasta adelante, ¿no? En como esta marcha de las naciones, ¿no? El que deben seguir mi modelo un poco. Se ven también como un poco estos articulistas así como aventureros y exploradores y curiosos, ¿no? Pero también así como que no hay una creencia o una... No se dan cuenta ellos mismos de que ellos son subjetivos al observar, ¿no? O sea, como si su mirada siguiera siendo imparcial. Y también esto va cambiando, ¿no? A lo largo de las épocas es como son un poco más conscientes de ellos mismos, pero siento que ven su discurso como la realidad hecha, ¿no? Como sin darse cuenta de, bueno, lo estamos viendo desde esta perspectiva y por eso nos impacta a nosotros, sino como si lo que vieran fuera un poco verdad. Y pues nos habla mucho también de los cambios que hay en Estados Unidos. Eso creo que es como lo más evidente y como, pues al final la representación depende de lo que está pasando allá. Nos dice cuándo se empiezan a preocupar por la ecología y cuándo empiezan los movimientos ambientales en Estados Unidos y cuándo les empiezan a preocupar más ciertos aspectos de México, como esto que hablábamos de el TLC. Entonces, creo que, no sé, siento que divagué mucho en esta última respuesta, pero...
No, pero siento que sí o sea, muchas veces y cuando vemos estas representaciones funcionan como un espejo, ¿no? O sea, te dicen un montón, como dices, de las preocupaciones que tienen quien produce y también el público objetivo, ¿no? O sea, es qué le interesa a mis lectores, qué preocupaciones tienes, qué preguntas tienes. Y eso todo, pues lo que sea que estés representando es como un reflejo de ti mismo, ¿no? Entonces, o sea...
Sí, o sea, podría parecer muy obvio, ¿no? Pero si el otro es exótico, yo soy normal. O sea, yo soy como con lo que se tienen que medir, ¿no? O si, no sé, ellos están en desarrollo, yo ya estoy desarrollado, ¿no? Que incluso es curioso que ahora es como muchas veces se usan esos términos todavía, ¿no? En desarrollo o desarrollado, pero ahí era como más sutil en cómo lo planteaban. Pero esta idea de, bueno, nosotros ya llegamos a donde se tiene que estar, ellos todavía ahí van. Si ellos son supersticiosos, nosotros somos científicos, ¿no? Nuestra mirada es más científica. Entonces, claro, o sea, siempre hay como estos espejos, estas contrapartes.
No, pues es realmente un trabajo fascinante. No sé si ya estamos un poco llegando al final del episodio, pero no sé si algo que no hayamos mencionado o algo más que quieras agregar en torno a estos temas de National Geographic viendo a México.
Pues a lo mejor nada más así como apéndice agregaría que es muy distinto el cómo ven la historia muy antigua, que ahí sí son como muy expertos, ¿no? O sea, como que muy científicos en cómo ven todo lo arqueológico. O sea, aunque tienen como estos dejos, obviamente, como racistas y todos estos problemas que tienen el hacer arqueología en otro país sin contar como los contextos actuales, como que sí son muchísimo más como precisos y la excavación, y entonces se hizo así. Y en cambio, cuando hablan del resto de la historia mexicana, es solo para contextualizar. O sea, como que no hay muchísimo más. Incluso son como, vamos a seguir los pasos de Cortés y la ruta de Cortés, y como nada más como medio para narrar su propia aventura en México. O como, pues sí tienen muy esa historia de bronce en el siglo XIX y la revolución lo ven como algo como que parece entonces sigue pasando. Entonces seguimos analizando si nos gusta o no la revolución. Pero sí es curioso cómo son mucho más científicos como en el aspecto arqueológico, pero o en el como en la historia del pasado prehispánico, y no tanto así como en lo que pasa después de la independencia. O sea, como que nada más sirve para poner un contexto y no mucho más. Entonces, digo, lo digo porque creo que aquí hablando de historia y arqueología y patrimonio es.
Sí, sí. No, es muy interesante esto que mencionas, o sea, de cómo la historia nacional, digamos, o sea, ya después de bueno, me imagino la colonia de ser un poco igual, ¿no? O sea,
la colonia, la conquista les gusta mucho.
Ajá.
¿Y o sea, todo te más? Digo, como los exploradores se sienten identificados, ¿no? Con y así como ellos recorrieron estas selvas, nosotros también, o no sé, les late esta idea de ay, los piratas, ¿no? Cuando hablan de Acapulco también y el puerto. Ajá. Pero ya el siglo XVII y el siglo XVIII les dan bastante.
Sí. Igual. Sí, que no son un tópico, no son un tema, es el trasfondo, pero no es sobre lo que trata el artículo, cuando la arqueología, pues claro, y eso tiene creo que mucho que ver también con esta imagen, idea de National Geographic y de del explorador y de esta, o sea, porque National Geographic todavía hasta la fecha, desde siempre, ha estado involucrada, como mencionabas tú, ha estado involucrada en dar fondos a exploradores y a arqueólogos, ¿no? Pero en esta idea así muy decimonónica, yo diría, de un explorador, de Indiana Jones, de con el machete cortando la selva, ¿no? O sea, como que permea todavía eso mucho, entonces, ¿no?
Por supuesto. Y por mucho tiempo fue parte del encanto de la revista. O sea, lo leías y leías no nada más así como un artículo que te describiera un lugar, sino lo leías un poco como libro de aventuras, ¿no? Y entonces, exacto, ¿qué hicieron, no? Estas narraciones en primera persona, a diferencia de, no sé, una revista científica muchísimo más. O sea, al final fueron un buen ejemplo de divulgación en muchos sentidos, ¿no? Por más problemática que haya sido.
Porque sí, pues, sí, pues
la gente lo leía, ¿no? Y sí, llegaban a muchos lugares, entonces.
Sí, 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 sí. Sí, no, es definitivamente un referente innegable en todos estos temas, pero sí traen todo este bagaje consigo, ¿no? De la
muy
mirada.
Muy problemático.
No, pues
sí, que ellos mismos han admitido, ¿no? Y ya digo, para finalizar, o sea, sí, hace creo que unos 7 años salió una revista que justo decía, bueno, admitimos que nosotros fuimos racistas en el pasado, y era un número en que hablaban de la raza y por qué el concepto de raza como que es problemático y no debería existir. Pero pues sí, al final sigue siendo también un negocio, ¿no? Y le hablan a lo que la gente está pidiendo en determinado momento.
Claro, o sea, un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? De esta, que la revista va cambiando con los tiempos y se va adecuando, y pues sí, justamente ahorita es, pues este tipo de autorreflexiones y de, pues son muy, están muy vigentes y, o sea, y qué bueno que lo estén haciendo. Sí. Porque pues sí,
malo, ¿no? Si no.
Malo si no, imagínate, pero pues también sí, es su forma de seguir siendo relevantes, definitivamente, ¿no? No, pues Paulina, súper, súper interesante. ¿Dónde podrían, o sea, esta investigación, si alguno de nuestros escuchas quiere echarle un ojo a la tesis, está disponible en internet? ¿Y dónde también podrían contactarte a ti?
Sí, la tesis la pueden encontrar en el repositorio de TesiUNAM. Supongo que ahí te puedo buscar la liga.
Sí, podemos ponerla abajo en la descripción del episodio, como siempre.
Yo tengo mis redes sociales un poco abandonadas en este momento, pero en Twitter me pueden seguir en @paubelt. Y tengo un proyecto como justo con un amigo arqueólogo de divulgación de la ciudad un poco a través de recorridos históricos, y lo pueden encontrar en Instagram. También está medio abandonado en Instagram, pero nos pueden contactar por ahí si quieren hacer un recorrido. Estaré haciendo algunos en diciembre en @caminalaciudad.
Perfecto. Pues esos agregamos estas redes y también el enlace a la tesis, para si quieren enterarse más de este tema tan, pues tan interesante, ¿no? Pues sí, de México a los ojos de Estados Unidos y de National Geographic. Ahí les dejamos ese link.
Sí, y lean tesis de licenciatura.
Sí, sí, creo que eso sí es muy importante. O sea, hay de todo, obviamente hay que tener, hay que ser críticos.
De los temas que les interesan.
No solo con la tesis, pero con cualquier cosa que lean hay que ser críticos, ¿no? Pero hay cosas, o sea, muy, muy interesantes en tesis de licenciatura. Creo que sí hay que... Pues sí, hay muchas cosas que rescatar. Entonces yo secundo mucho esa recomendación de leer tesis de licenciatura y discutirlas, ¿no? Entonces, bueno, también a nosotros, si aún no lo hacen, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como Daniel Salinas 00 y a Libreta Negra MX, así como Libreta Negra MX, estamos pues todos lados, estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en las plataformas de podcast. Síganos, denos like, comuníquense con nosotros, ¿no? Nos encanta recibir comentarios de ustedes, poder continuar con las conversaciones, ¿no? Para pues seguir interactuando respecto a estos temas que tratamos en nuestros programas. Y en ese sentido también, si nos gustan apoyar, si disfrutan de nuestros podcasts, nuestros videos, etcétera, recomiéndenos, ¿no? Eso es lo que más nos ayuda a crecer, llegar a más gente, quien sea. Si tienen algún familiar que también en algún momento coleccionó National Geographic, igual este episodio le puede interesar. Entonces, pues sí, compártenos, no les cuesta nada. Y si quieren apoyarnos inclusive un poco más para que podamos seguir produciendo nuestros programas, recibimos también donativos, que es a base de lo que nos mantenemos. Estamos en Patreon y en Ko-fi y PayPal, ¿no? Entonces ahí todos estos links también los encuentran abajo en la descripción del episodio. Y bueno, Paulina, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos sobre esta investigación tan interesante que hiciste de México a través de los ojos de National Geographic.
Muchísimas gracias a ti. La verdad es que disfruté mucho volver a hablar de este tema que tenía ahí un poco olvidado. Un placer.
Qué bueno que lo rescatamos por aquí en Cuéntame Más. Y bueno, aquí nos despedimos de este episodio en el que nos acompañó la historiadora Paulina Beltrán. Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino. Y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto con otro episodio de Cuéntame Más. Hasta luego.